Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 29 de septiembre. Irán habla de contención y esa es una magnífica noticia porque estamos viviendo un fin de semana muy tenso en Oriente Próximo. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en Naciones Unidas ha condenado lo que ha hecho Israel en las últimas horas, los ataques al Líbano, la ejecución del líder de Hezbollah, Nasrallah, pero está hablando, ha hablado de paciencia y de contención.
Iran stands firmly with the government and the people of Lebanon. Iran has already shown tremendous patience and restraint from the for the sake of regional peace and stability.
Irán apoya firmemente al Líbano y tiene una tremenda paciencia y contención. Ya digo que esta palabra, contención, es una palabra clave y una palabra de momento tranquilizadora. ¿Por qué? Bueno, pues porque Irán es el país que apoya a Hezbollah, porque Irán tiene una grandísima capacidad de combate, una gran capacidad militar y una reacción de Irán elevaría muchísimo la tensión, escalaría la guerra en Oriente Próximo. Después de que se conociese ayer que los bombardeos de Israel sobre el Líbano habían ejecutado a Nasrallah, el líder de Hezbollah, se han sucedido las muestras de apoyo, las manifestaciones en todo el mundo árabe, por supuesto en Irán, también en Marruecos. Manifestaciones a lo largo del mundo árabe en apoyo de Hezbollah. Esperemos que solo sean manifestaciones. Es verdad que el líder de la revolución, Jamenei, ha reaccionado criticando durísimamente a Israel, pero de momento, ya digo, la palabra es contención y, bueno, la reacción verbal es lógica, que es lógico que se produzca. Netanyahu ha querido extender la guerra hacia el Líbano y ha provocado a Irán con esta ejecución de Nasrallah. Parece que Netanyahu, en contra de el sentido común, quiere extender más la guerra. ¿Por qué digo en contra del sentido común? Porque en este momento Hezbollah está, o estaba, muy debilitado, muy debilitada la milicia, no contaba con apoyo, y lo que más puede ayudarle a Hezbollah y lo que más apoyo dentro de Líbano puede concertar es lo que está haciendo Netanyahu. Por otra parte, gente que no tiene nada que ver con Hezbollah está sufriendo desde hace unos días una intensa tragedia. Hay quien habla ya de 1 millón de refugiados en un país machacado como es el Líbano, un país maravilloso. Y acaba otra semana para el gobierno. El jueves el gobierno evitó la derrota estrepitosa que hubiera supuesto el rechazo al techo de gasto en el Congreso de los Diputados. Como sabes, estaba previsto que se votara en el Congreso. Junts no cambió su posición. Junts llevaba tiempo diciendo que no iba a apoyar el techo de gasto. Nos lo dijo uno de los 7 diputados, uno de los 7 diputados de Junts, el domingo pasado aquí, en la mañana del fin de semana de COPE. Isidre Gavín pidió que la ejecución del gasto previsto para Cataluña fuera más rápida, es decir, que el dinero que está previsto para Cataluña se gastase, porque decía, solo hay un 40% de ese dinero ejecutado, gastado.
Solo daremos el voto si se corrige el maltrato a Cataluña crónico y los ciudadanos de Cataluña se ven beneficiados de cada medida.
Bueno, pues eso es lo que nos decía Isidre Gavín hace una semana. Bueno, no, claro, no se puede atender la petición de Junts en 3 días. de nuevo chantaje de Junts, y el gobierno, antes de que se visualizase, que se concretase la derrota, retiró el techo de gasto. Fuentes del gobierno aseguraron que esta decisión fue un ejercicio de responsabilidad y fue un ejercicio para darse más tiempo para negociar. Sánchez, como es habitual, quiso convertir esta derrota, porque no poder presentar el techo de gasto es una derrota, como una victoria. Vino a decir en Naciones Unidas, que es donde estaba, en Nueva York, que él no hace política sobre el vacío y que se va a dar más tiempo para negociar.
Bueno, no hacemos política sobre el vacío. Nosotros, evidentemente, tendremos, como se ha hecho en otras ocasiones, que esperar, no al Congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos.
Claro, no hace política en vacío. Vacío es el que provoca no tener los apoyos parlamentarios suficientes, pero es que esto es así desde que comenzó la legislatura. Sánchez anuncia que va a esperar a que se celebren los congresos de Esquerra y de Junts. ¿Por qué quiere esperar? Bueno, pues para ver si el núcleo de Puigdemont se debilita. Si Puigdemont se debilita y gente más proclive a la negociación, como el exconsejero de Economía Jaume Giró, pues toman el control o cogen fuerza en Junts. De momento no parece que eso vaya a suceder. En las últimas horas, Puigdemont ha asegurado que la ley de amnistía no ha sido suficiente.
La llei d'amnistia és la primera rectificació del seu comportament repressor i antidemocràtic, per bé que insuficient per reparar tot el dany que es va decidir políticament.
La llei d'amnistia és la primera reacció, però no és suficient, decía Puigdemont. Vamos a ver, la llei d'amnistia és un bodrio jurídico i moral que redactó en su momento Junts. Claro, era tal bodrio que el objetivo que tenía Junts, aceptado, apoyado por Sánchez, el objetivo era que tan pronto como entrase en vigor la ley de amnistía, Puigdemont dejara de estar perseguido por la justicia. Pero, ya digo, el bodrio jurídico no permitía esa inmediatez y Puigdemont sigue siendo un fugado de la justicia. La cuestión de las cuentas depende, dice el gobierno, de lo que hagan los independentistas. O sea, sigue la legislatura pendiente de lo que hagan los independentistas. Nos hemos acostumbrado a esto, pero es que hay que volver a mirarlo para sorprenderse. Las cuentas de todos los españoles dependen de que en los congresos de Esquerra y de Junts hay un avance de los más proclives al pacto con Sánchez. No parece que de momento, ya digo, se vaya a producir ese avance. Y mientras que, pues otra semana de gesticulación. Cuando el gobierno no consigue avanzar, que no consigue avanzar, hay mucha gesticulación para llenar los espacios vacíos. La gesticulación de esta semana ha estado protagonizada por Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta de Sumar, olvidada desde hace mucho tiempo. ¿Yolanda qué? ¿Yolanda quién? No nos acordamos de Yolanda Díaz ni de Sumar. Bueno, pues Yolanda Díaz ha querido acelerar la negociación para establecer la jornada de 37 horas y media, o sea, una reducción de jornada. La negociación con los empresarios no ha avanzado. Los empresarios no quieren este tipo de jornada. Y Yolanda Díaz ha tenido que retroceder en sus intenciones. Yolanda Díaz quería que esta reducción de la jornada entrase en vigor el año que viene, en el 25. Como el rechazo de los empresarios ha sido contundente, ahora ya habla de la entrada en vigor en el 26, pero la COE dice que no, que es que hay muchas empresas en España que son pequeñas y que si se viese reducida la jornada, no por el convenio. Bueno, si hay convenio, hay acuerdo entre trabajadores y empresarios. Si la reducción de jornada, en vez de establecerse por convenio, se establece por ley, pues las empresas, dicen en la COE, tendrían un importante problema y sobre todo verían incrementarse sus costes. Ayer hablamos con Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE.
Hablar en el comercio, en la hostelería, en la limpieza, en la peluquería de jornada de 4 días, eso es inasumible, ¿no?
Los empresarios no quieren esta reforma, claro. Si el gobierno, sin tener el acuerdo de los empresarios, aprueba un decreto, ese decreto hay que llevarlo al Congreso de los Diputados y convalidarlo, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados. Vuelve a depender de Junts. Y Junts es un partido que no es de izquierdas. Es que Junts es un partido muy cercano a la clase empresarial. Es un partido más bien de derechas, muy en el ámbito, digamos, de la burguesía de los negocios en Cataluña. O sea, Junts no va a votar a favor de una reducción de la jornada laboral. Recordemos que ya le pasó a Yolanda Díaz con la ley de reforma laboral de 2022, con el decreto de reforma laboral. O sea, ese decreto salió adelante porque hubo un diputado del PP, el ínclito diputado Casero, que se equivocó en la votación. Yolanda Díaz no consigue avanzar en el acuerdo de empresarios y los socios de la coalición de Sumar se han puesto en contra de la posición del gobierno en el conflicto con México. Es decir, el gobierno fija posición después de que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, no invitase a Felipe VI a la toma de posesión y los diputados de Sumar, es decir, los diputados de una parte del gobierno, en vez de secundar lo que ha hecho Sánchez con buen criterio, tú no invitas a Felipe VI, el gobierno no va. Los diputados de Sumar, con los de Bildu, si van, Pisarello, diputado de referencia en Sumar, anunció que sí, que él sí iba a esa toma de posesión, a pesar de que el gobierno había dicho que no iba a mandar representación.
El pueblo de México es un pueblo no de súbditos, sino de mujeres y hombres libres.
Bueno, vamos a ver, aquí súbditos no hay. Los mexicanos no son súbditos. Y los españoles tampoco. Lo que está sugiriendo Pisarello es que si la forma del Estado es la monarquía, hay súbditos. O sea, está diciendo que todos los españoles somos súbditos. No, la monarquía constitucional, que es la monarquía que establece la Carta Magna del 78, no establece súbditos. Establece que la forma de la jefatura del Estado es la monarquía. Ni los mexicanos son súbditos, ni los españoles somos súbditos. Sánchez, ya digo, oculta esta semana de nuevo su debilidad, porque el no presentar la cuenta el techo de gasto al Parlamento es una forma de constatar su debilidad, pero ocupa los vacíos de su falta de actividad parlamentaria con gesticulación, por ejemplo, en la cuestión de la vivienda. La ministra Isabel Rodríguez ha amenazado con que las comunidades del Partido Popular no van a tener transferencia de fondos para política de vivienda porque no están aplicando la ley de vivienda como quiere el gobierno, es decir, no están declarando las zonas tensionadas que limitan la subida del alquiler. Ahí la ministra Rodríguez sacó la artillería contra Ayuso. Cuando este gobierno tiene que llenar vacíos, pues se dedica a atacar a Ayuso, que es pues algo fácil de hacer y que, bueno, permite ocultarse. Luchando contra Ayuso, el gobierno oculta o intenta ocultar su incapacidad para sacar adelante medidas que requieren de una mayoría parlamentaria que no tiene. 6:15, 5:15 en Canarias. Te cuento otras cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Papa Francisco
pone hoy fin a su viaje apostólico a Bélgica y Luxemburgo. Se espera que en su última Eucaristía en el país beatifique a la monja carmelita española Ana de Jesús.
De acuerdo.
Es lo que ha pedido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para hacer frente a la crisis migratoria que ayer dejó 9 migrantes muertos y otros 50 desaparecidos frente a la Isla del Hierro.
Puigdemont,
en un acto previo a la conmemoración del 1 de octubre, ha asegurado que la ley de amnistía es insuficiente y no basta para reparar el daño.
Oposición.
Un error en el etiquetado ha obligado a suspender las pruebas de acceso a la Guardia Civil previstas para este domingo. Estaban convocados 26.000 aspirantes.
Austria
celebra hoy sus elecciones generales con la ultraderecha como favorita en las encuestas.
Los venezolanos se reivindican desde distintas ciudades de todo el mundo para exigir que la comunidad internacional intervenga en contra del régimen de Maduro. David Casado.
La madrileña Puerta del Sol se ha teñido de amarillo, azul y rojo. Miles de personas se han concentrado para pedir la libertad de Venezuela con un lema claro. En total han sido 480 las ciudades en todo el mundo, 70 en España, las que se han unido al pueblo venezolano para pedir que las autoridades internacionales intervengan para que Venezuela se convierta en una democracia. Francisco es venezolano.
Alegría y apoyo es lo que necesitamos precisamente del mundo entero y contamos con ustedes.
Estas manifestaciones coinciden precisamente cuando se cumplen 2 meses de las elecciones en Venezuela y en un momento en el que el régimen de Maduro se encuentra contra las cuerdas tras la declaración conjunta de 32 estados, entre ellos España, en el que afirman que Edmundo González obtuvo la victoria.
En la manifestación que se ha celebrado en Madrid hemos visto por primera vez a Edmundo González en un acto público.
¡Presidente Edmundo González Urrutia! ¡La bandera, presidente!
Y después de estas manifestaciones, Nicolás Maduro ha cargado contra el Partido Popular, contra Feijóo y contra Isabel Díaz Ayuso.
El acto se lo organizó el PP, el Partido Franquista de España. Allí estaba una falangista llamada Isabel Ayuso, algo así como alcaldesa de Madrid.
Han fallecido 9 personas y han desaparecido 48 en el naufragio de un cayuco la pasada madrugada en la Isla del Hierro. Guillermo García, Canarias.
Poco a poco se han ido conociendo más detalles de una de las mayores tragedias que han ocurrido en la ruta canaria. El cayuco, que volcaba en la madrugada del viernes al sábado, había partido desde Nadibú, en Mauritania, con unas 90 personas a bordo y terminó volcando a falta de solo 4 millas para llegar a la Isla del Hierro, porque parte de los migrantes se abalanzaron sobre un lateral de la frágil embarcación con unas condiciones meteorológicas adversas. Entre los fallecidos se ha confirmado la presencia de un menor y hay que destacar igualmente que, según han aseverado, algunos de los supervivientes llevaban 2 días sin agua ni comida. Tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como el presidente del Cabildo de Reño, Elpidio Armas, han exigido una actuación decidida del Gobierno de España y de la Unión Europea tras lo sucedido. Además, el presidente regional convocó ayer tarde un gabinete de crisis con sus consejeros allegados para coordinar las labores de rescate de los desaparecidos en los próximos 3 días.
El Papa Francisco finaliza su viaje a Bélgica.
Hermanos y hermanas, en la Iglesia hay lugar para todos y ninguno debe ser fotocopia de nadie.
Debe ser la fotocopia del otro.
Hoy vuelve el Papa al Vaticano. Enviada especial Eva Fernández.
Apenas quedan unas horas para que el Papa se despida de Bélgica y su viaje concluirá con una misa multitudinaria en el Estadio Rey Balduino de Bruselas. En esta misma celebración beatificará a la monja carmelita española Ana de Jesús, mano derecha de Santa Teresa, quien falleció en Bruselas en 1621. La demanda de entradas para asistir a la misa superó las 35.000 plazas disponibles, por lo que se han habilitado pantallas desde el exterior para poder seguirla. Está previsto que a esta misa asistan tanto los reyes de Bélgica como los grandes duques de Luxemburgo. Al finalizar, tras rezar el Ángelus, Francisco se encaminará a la base aérea de Melsbruck, donde tendrá lugar la ceremonia de despedida, y partirá de regreso a Roma. En el vuelo de regreso conoceremos sus impresiones sobre estas 4 jornadas en el corazón de Europa.
Hoy elecciones en Austria. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El Partido Liberal Austriaco, el FPÖ, antieuropeo, antiextranjeros, prorruso, lleva formando parte de gobiernos desde 2000 como socio menor de coaliciones, pero esta sería la primera vez que ganase unas elecciones federales si se cumple lo que dicen las encuestas, que le otorgan un 1% más que al segundo partido más votado, el Partido Popular, miembro del Partido Popular Europeo. Es una ventaja corta, entra en el margen de error de los sondeos, habrá que esperar al final del recuento, y en todo caso el canciller Nehammer, conservador, ha prometido que no permitirá gobernar a Herbert Kickl, el actual líder de la extrema derecha y que ha radicalizado más aún el partido. Sus opciones son un acuerdo sin Kickl y por tanto con un partido menos radicalizado o una nueva gran coalición con los socialdemócratas.
Han sido suspendidas las pruebas de oposición a la Guardia Civil que tenían que celebrarse hoy por un error en las cajas que contenían los exámenes. Los exámenes deberán realizarse en otras fechas. Ávilaso.
Un hecho sin duda inaudito, que ha sido tachado de inaceptable y de despropósito por parte de las diferentes asociaciones y sindicatos del sector. Aseguran que esta decisión genera mucha incertidumbre entre los aspirantes, quienes han invertido, dicen, tiempo y esfuerzo. Las pruebas se celebraban entre este sábado y domingo y estaban convocados más de 26.000 aspirantes para cubrir 2.700 plazas. El Instituto Armado dará más detalles a los aspirantes afectados, dicen, a la mayor brevedad posible, y aseguran que se notificará la nueva fecha para la realización de esas pruebas. El examen realizado este sábado sí es válido. La suspensión afecta únicamente a los aspirantes que se examinaban este domingo.
En España, durante el año pasado, abortaron más de 100.000 mujeres, según datos del Ministerio de Sanidad. Se trata de un fracaso social, señala Álvaro Ortega, presidente de la Fundación Más Vida.
Nos encontramos ante un día muy triste, dramático. 103.097 vidas humanas se perdieron el año pasado a causa del aborto. Es un drama enorme y estamos hablando de vidas humanas que se están perdiendo por un fracaso social.
Hay un incremento del 5% de abortos respecto al ejercicio anterior en el caso de menores de 20 años. Es un problema que puede superarse con ayudas.
A día de hoy hay que destacar que no hay ayudas, no hay protección a la maternidad. Muchas mujeres en situación de vulnerabilidad, de desamparo y sin recursos económicos se ven abocadas a acabar con la vida de su hijo.
Previsión meteorológica de la jornada, Sofía Gómez.
La nubosidad aumentará en áreas del noroeste, con lluvias débiles, sobre todo a lo largo de la tarde, por zonas de Galicia. Y en el resto de España continuaremos con un ambiente estable, con cielos despejados. Algunas nubes bajas a primeras horas en las costas mediterráneas, pero básicamente con un ambiente soleado, con temperaturas, eso sí, mínimas todavía. Las máximas seguirán subiendo en el área cantábrica, Pirineos, Meseta Norte y Alto Ebro, y el ambiente para la jornada de mañana lunes será algo más suave.
Pensando y, sí. Y esto que estás escuchando es el tráiler de Tarde de Soledad, la película documental con la que el director Alberto Serra se ha alzado con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián esta pasada noche en su edición número 72. Una producción que reflexiona sobre la tauromaquia. Termina hoy el viaje del Papa Francisco a Bélgica y a Luxemburgo. Nuestra enviada especial, Eva Fernández, le ha hecho llegar al Papa un regalo muy especial. Una bolsa de tela senegalesa con una serie de cartas en su interior. Todas estaban escritas a mano por migrantes llegados a Canarias. En ellas le cuentan al Papa su periplo. Una de ellas ha sido Fall.
Porque la gente gritaba todas las noches. No se puede dormir, no se puede sentar correctamente, ni descansar. Seis días sin descansar.
Precisamente este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y lo hace con el lema Dios camina con su pueblo. Irene Pozo, directora del la área socio-religiosa de COPE. Buenos días, no me acordaba del título completo. ¿Es bueno, así o no? ¿Me he equivocado?
Es así, es correctísimo,
directora
Fernando.
Del área socio-religiosa. Buenos días. Bueno, Jornada Mundial de Migrante, Irene.
Y es el lema, ¿no? Dios camina con su pueblo, ¿no? Bueno, pues la Iglesia nos pide, Fernando, que en relación, ¿no?, con los migrantes nos convirtamos en comunidades acogedoras y misioneras. Y no hay mejor manera de explicar esto que con la historia de Fal, ¿no? Le escuchábamos hace un momento, ¿no? Bueno, yo he tenido hace poco la oportunidad de conocerle en Canarias. Llegó al muelle de Arguineguín hace 4 años, en plena pandemia. Esa imagen del año 2020, ¿no?, con ese muelle colapsado, ¿no? Uh-huh. Y tras un largo periodo, pues ya está totalmente integrado en nuestra sociedad, ¿no? Algo que no hubiera sido posible sin Fermina, ¿no? Una madre de acogida del grupo Acogida Digna, que nació en el seno de una parroquia de Gran Canaria. Vamos a escucharla.
Decía que él no tenía familia y que él le gustaría quedarse aquí como si era en la calle. En la Navidad del 2020, él cenó con nosotros. En la cena de Navidad no hubo ningún problema. Dijimos, bueno, nos estrechamos un poco y traemos a Fala a casa.
Y allí está, viviendo con Fermina, su familia y como un hijo más, ¿no? Y a raíz de esa acogida, pues su vida cambió por completo, ¿no? También la de Fermina, que ya dice, ¿no?, que creció a nivel humano y espiritual, pues gracias a este encuentro.
Y esta semana, Irene, ha habido una reunión de la Comisión Asesora del Plan Priva. ¿Qué es esto del Plan Priva?
Bueno, pues es, si cogemos las siglas, es el Plan de Reparación Integral para víctimas de abusos, ¿vale? Uh-huh. Es, bueno, pues ese camino, ¿no?, forma parte de ese camino en el que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo la Iglesia y que seguirá todavía recorriendo mucho tiempo, un pasito más. Fue el pasado miércoles, día 25 por la tarde, una reunión que se encuentra dentro de las líneas de trabajo aprobadas el pasado 9 de julio, cuando se dio luz verde a este Plan Priva, para, bueno, pues para entender el trabajo de esta comisión, se centra en aquellas víctimas cuyos casos, pues no han podido ser tratados en ámbitos jurídicos. El propósito es poner siempre a la víctima en el centro, tratando de no revictimilizar,
revictimizarla.
Lo diré yo también, efectivamente, ¿no? No reincidir constantemente, ¿no?, en su historia. Y para ello, la información con la que se cuente de cada caso se ofrecerá a la comisión sin necesidad de que la víctima tenga que volver a narrar su historia, ¿no? Esta comisión, mediante un procedimiento no judicial, pues va a tratar de verificar el caso, recomendará el marco posible de reparación partiendo de lo que la propia víctima esté solicitando para su sanación y buscando siempre pues una reparación integral, ¿no? Además, según las líneas de actuación acordadas, pues serán las diócesis y entidades religiosas las que libremente acojan esas recomendaciones para llevarlas a cabo.
Pues primera reunión de la Comisión Asesora del Plan Priva. Irene, gracias.
Buenos días.
El Barça ha perdido su primer partido de la temporada el día antes del derbi madrileño. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Noticia en la Liga. Ha perdido el Barça. Ha perdido su primer partido. Lo hizo ayer en Pamplona. Osasuna 4, Barcelona 2. Está cimentada esta derrota en la alineación de Hansi Flick, que dejó en el banquillo a Lamin Yamal, Rafinha, Íñigo Martínez, Casado y Balde. Sacó una alineación muy joven con jugadores inexpertos, dijo y justificó Hansi Flick por el cansancio que tienen algunos jugadores y el riesgo de lesión, pero el caso es que el Barça ha perdido el primer partido de la temporada. Exhibición del Osasuna, con un gran Brian Zaragoza que hizo un golazo y dio otro. El Barça le saca 4 puntos al Real Madrid y 6 al Atlético. Y hoy hay un Atlético de Madrid-Real Madrid. A las 9 de la noche es ese partidazo para ver quién sigue la estela del Barcelona o si los dos suman un puntito que podría ser bueno ante la derrota del Barcelona. Ayer también Real Sociedad 3, Valencia 0, Rayo Vallecano 1, Leganés 1 y Getafe 2, Alavés 0. Hoy se completa la jornada a las 2 de la tarde un Celta-Girona, a las 4 y cuarto un Atleti-Sevilla, a las 6 y media un Betis-Español. Y recordar que se está celebrando el Abierto de España de golf y que John Rahm está a 2 golpes de Ángel Hidalgo.
La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Ritmo de samba. ¿Un paso doble? ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego. Este domingo el derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia ID YES al nuevo Opel Corsa YES edición limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores, madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán utiliza la palabra contención en Nueva York, en Naciones Unidas. Y esto es muy relevante porque, como ya sabes, estamos viviendo un fin de semana de intensa escalada del conflicto de la guerra en Oriente Próximo. En las últimas horas se siguen produciendo bombardeos en el sur del Líbano por parte de Israel. Ayer Israel ejecutó a Nasrallah en el sur de Beirut. Nasrallah era el líder de Hezbollah. ¿Y qué es Hezbollah? Hezbollah es la milicia pro-iraní que domina, controla el sur del Líbano. Y Hezbollah está directamente apoyada por Irán. Hay quien ha entendido, bueno, es que no hay otra manera de entenderlo, que la ejecución de Hezbollah y el ataque de Netanyahu al Líbano es en realidad una provocación a Irán. Contenemos todavía la respiración para ver cuál es la respuesta de Irán. Es cierto que Irán tiene interés en que el conflicto no vaya más. Irán ha mantenido un perfil bajo en la guerra que en este momento se produce en Gaza. Durante el verano Israel ejecutó también a Haniyeh, el líder de Hamas, en Teherán, y no hubo una respuesta contundente por parte de Irán. La buena noticia, ya digo, es que utiliza la palabra contención el ministro de Asuntos Exteriores, porque Khamenei, que es el líder de la revolución iraní, ayer habló de una respuesta contundente. Bueno, pues parece que esa respuesta contundente, de momento, está en el terreno de las palabras. Con este ataque, con esta operación que está ordenando Netanyahu se mete y mete a Israel en un buen lío. Porque Hezbollah en este momento estaba atravesando una fase de mucha debilidad. Mucha debilidad porque estaba cuestionada por alguno de sus propios líderes, porque el apoyo de la población libanesa era muy escaso. Los libaneses están muy hartos de Hezbollah. Y claro, ¿qué hace Netanyahu? Netanyahu extiende la guerra hacia otro frente, a un frente en el que no puede ganar esa guerra, y indirectamente lo que está provocando es que Hezbollah se legitime. Todo esto con unas consecuencias dramáticas para la población del Líbano, castigada desde hace mucho tiempo. Es decir, el apoyo a Hezbollah en el Líbano es un apoyo muy escaso porque los libaneses están muy cansados de un conflicto que a ellos no les trae más que destrucción, muerte. En los últimos días, según algunas estimaciones, hay ya 1 millón de desplazados. Hay miles de personas que están cruzando hacia Siria. Líbano y Siria son frontera. Se cruza Siria por la parte este, por el Valle de la Bekaa, que es la entrada principal. Pero claro, lo llamativo es que los libaneses prefieran cruzar a Siria, un país que todavía vive los efectos de la guerra, a seguir en el Líbano. Es muy llamativo. Yo tuve la ocasión de estar en esa zona, cruzar esa misma frontera hace unos años, y el movimiento era de sirios que querían cruzar hacia el Líbano. Ahora tenemos el movimiento contrario. Netanyahu se ha empeñado en una guerra que tiene consecuencias nefastas. Más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
El Papa Francisco pone fin a su viaje apostólico en Bélgica.
Volverá a Roma tras celebrar la Santa Misa ante 35.000 personas en Bruselas. Allí beatificará a la monja carmelita española Ana de Jesús.
Miles de ciudadanos de todo el mundo se manifiestan contra el fraude electoral de Maduro.
480 ciudades de todo el mundo, 70 de ellas españolas, se han sumado a la convocatoria de María Corina Machado para apoyar la victoria electoral de Edmundo González.
La presión fiscal estimula la economía sumergida.
Según un estudio del Sindicato de Técnicos de Hacienda, en España un 11% de los trabajadores cobran su sueldo en negro.
El huracán Helene deja por lo menos 52 muertos en el sureste de Estados Unidos.
Desde el jueves ha golpeado Florida, Georgia y Tennessee. Millones de personas se han quedado sin electricidad y los daños se calculan en miles de millones de dólares.
Los españoles estamos preocupados por la cuestión migratoria. Sobre todo en los últimos meses, después de que haya habido muchas llegadas a las Islas Canarias y después de que los políticos hayan convertido en este tema en un tema de confrontación. ¿Hay razones para estar preocupado? Vamos a intentar resolver o responder a esta pregunta con la ayuda de Jesús Díaz, que es portavoz en España de la Organización Internacional de Migraciones, la Agencia de Naciones Unidas para esta cuestión. Jesús, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Fernando.
No sé si puedes ayudarnos a poner lo que está sucediendo en perspectiva, porque es verdad que se han incrementado mucho las llegadas a las Islas Canarias. No sé si se puede decir que estamos viviendo una avalancha sin precedentes. ¿Qué importancia tiene en comparación con otros movimientos migratorios lo que está sucediendo en Canarias?
Pues, Fernando, la verdad que me alegro que me hagas esta pregunta porque si analizamos los datos de años anteriores, lo que estamos viviendo a día de hoy, a los últimos datos del 22 de septiembre de 2024, no es nada nuevo, te quiero decir. Las llegadas han estado sucediendo en España de los últimos años y igualmente en Canarias como en otros puntos del país, ¿no? Y los datos tampoco han subido exponencialmente tanto, ¿no? Si es verdad, por ejemplo, que si nos remontamos a enero de este año,
sí,
pues se registró un aumento que podría ser preocupante, porque estábamos hablando de un aumento de un 500%, una cifra que llama mucho la atención. Pero, Fernando, en los últimos tres meses,
sí,
en el mes de julio o agosto, el aumento ha sido de un 20%. Por lo tanto, nos debería de haber preocupado más en términos, por ejemplo, con el CIS, en enero, que en este último mes, ¿no
sí,
crees?
O sea, que la preocupación no está en función de las llegadas, sino, bueno, pues del ruido que montan los políticos y que montamos también los periodistas.
Sí.
Lo que pasa que es verdad que en las islas hay dificultad para acoger a estos migrantes, para recibir, por ejemplo, los menores no acompañados y que ha habido mucha polémica. ¿Vosotros proponéis una fórmula? ¿Esto tendría una solución?
Pues sí, es verdad que nosotros desde ONU Migraciones nos hemos puesto a disposición del Estado español, tanto en esta ocasión como en años pasados, para colaborar, para ayudar en aquello que se necesite. Por ejemplo, hace 3-4 años instalamos un centro de recepción de emergencia por la situación que se estaba dando, ¿no? Confiamos, esperamos, como creo que la gran mayoría, que finalmente se resuelva y haya una cooperación y una solidaridad entre las regiones, ¿no?
Yeah.
Creemos que es lo más efectivo. Al fin y al cabo, es que, Fernando, a veces se nos olvida que estamos hablando de menores, de pequeños, de niños que tienen un proyecto de futuro y que desean y quieren lo mismo que nuestro hijo, que nuestra sobrina o con nuestro mejor amigo.
Ya. Yeah. Vamos a ver, es evidente que en las islas no hay suficiente dotación, vosotros habéis tenido experiencia para acoger a esos menores. Y en el resto de España, o sea, quiero decir, esto con una distribución de los menores, ¿se podría solucionar?
Creemos que es la mejor vía, esa cooperación, esa solidaridad entre las regiones, ¿no? Y esperamos que el Estado español llegue a buen puerto, llegue a un buen acuerdo entre las regiones y que finalmente esto sea posible. Porque fíjate, si se distribuyen los menores de forma solidaria, de forma compensada, las comunidades, las regiones van a tener mayor capacidad para dar respuesta. No es lo mismo cuando estamos hablando de 5.000 menores en una única zona que 5.000 menores distribuidos en diferentes puntos.
Vosotros, dentro de la Organización Mundial de las Migraciones, impulsáis la migración regular. ¿Cómo se podría hacer para que, es decir, toda esta gente que arriesga la vida, muchos de ellos la pierden en el mar, en la ruta atlántica, se convirtieran en migrantes regulares? Porque también los políticos hablan mucho de eso. Nosotros estamos a favor de la migración, pero de la migración regular. ¿Eso cómo se puede impulsar o fomentar?
Pues mira, quizás te sorprendería si te digo de que España lo lleva haciendo desde hace más de 25 años. Hay un programa que se llama Gestión Colectiva de Contratación en Origen, ¿no? Que se contrata, pues por ejemplo, en este año, si no me equivoco, en torno a unas 20.000 personas migrantes en los países de orígenes que vienen a España a través de un programa de migración circular a trabajar un máximo de 9 meses en sectores puntuales donde es necesario mano de obra y no se puede cubrir con la nacional, ¿no? Trabajan esos meses y luego retornan a su país de origen.
Lo que pasa es que eso funciona de aquella manera, o sea, no cubre las expectativas de los empresarios, a veces es muy lento, o sea, hay que decir que no soluciona todos los problemas.
Quizás es el mejor momento, quizás estamos en el mejor momento para abrir ese diálogo entre administración, empresarios, no, incluso la propia diáspora, ¿no? Y buscar esas soluciones. Nosotros apostamos y creemos que, desde luego, es la mejor forma abrir vías regulares para que aquellas personas que realmente necesitan, porque lo necesitan, trabajar, y si en España, lo dice el propio Banco de España, es necesario cubrir determinados puestos laborales, pues intentemos abogar por eso, y evidentemente esto creemos que va a reducir muchísimo, por ejemplo, las muertes en las rutas, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, en España, el Mediterráneo es el punto del mundo donde más se registran muertes y desapariciones, ¿no? Si apostamos por vías regulares, personas que puedan venir a trabajar durante un tiempo y luego regresen a su país, confiamos que esto se reduzca, ¿no? Que se abra, que hay un debate sobre que no es la mejor opción o que se debería mejorar. Bueno, pues aprovechemos esta oportunidad para hacerlo.
En el último minuto, vamos a ver, se pone como modelo de gestión de la migración el modelo Meloni, es decir, subcontratar a un tercer país como Albania para que se encargue de tener allí a los migrantes que han solicitado, por ejemplo, una acogida de asilo. Esto ya lo hace el resto de la Unión Europea con Túnez. ¿Este modelo qué os parece?
Nosotros creemos que el Estado español tiene capacidad para atender a este número porque no estamos hablando de una crisis numérica. Estamos hablando de que las personas que han llegado en este año 2024 no suponen ni el 0,05% de la población total. Por lo tanto, España tiene capacidad para dar respuesta y creemos que ha demostrado en los últimos años que es un país solidario, es un Estado solidario y confiamos que siga demostrándolo como hasta ahora lo ha hecho.
Jesús Díaz, portavoz en España de ONU Migraciones, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Up in the morning and out to school. 6:43, 5:43 en Canarias. Estamos hablando mucho estos días de financiación. Bueno, financiación es lo que necesita la enseñanza concertada, que es una enseñanza pública. Es una enseñanza pública no gestionada directamente por la administración, gestionada por la sociedad civil, pero es enseñanza pública. Bueno, la concertada lleva 40 años sin recibir una financiación adecuada. Eso hace que en la mayoría de los casos los padres tengan que completar y pagar al colegio un recibo, cuando ya digo es una enseñanza pública. Y si no pueden permitirse ese recibo, lógicamente no pueden elegir libremente, que es de lo que se trata.
La concertada debería estar más subvencionada y reconocida y sobre todo tener la opción los padres de poder elegir. Al final estos que abogan por la pública acaban llevando a sus hijos a escuelas privadas, cosa que los demás no podemos hacer.
Escuchas a Yolanda, que es una madre que escolarizó a su hija en una escuela concertada. Una opción que cada vez menos familias pueden permitirse porque los precios siguen subiendo. Y esto se debe a que la financiación de la concertada no se actualiza. A los centros no les queda más remedio que subir las cuotas. Hablamos de un modelo al que pertenecen casi 2 millones de alumnos en España, pero el Estado paga casi el doble por alumno en la escuela pública que en la escuela concertada.
Es verdad que hay centros que necesitan más recursos que otros y ahí es donde entra la individualidad, pero hay que poner un mínimo básico para todos. Y luego aquel centro que justifica que necesita más, pues porque el alumnado que tiene es más conflictivo o hay más alumnos con necesidades educativas específicas. Oiga, a ese centro usted debe todo lo que necesite, pero sea público o concertado.
El problema es que no existen datos oficiales del coste por aula y así es imposible hacer un reparto justo y equitativo del dinero. Los cálculos vuelven a estar sobre la mesa del Ministerio, con quien el sector de la concertada espera sentarse estos próximos meses. El valor de la concertada sigue bajando, lo ha hecho un 25% desde que se creó en 1985. El motivo, el concierto, el reparto no se actualiza desde entonces. ¿Qué es lo que pide la escuela concertada? Lo explica el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, el mayoritario de la escuela concertada, Jesús Puello.
Las familias que son vulnerables o socioeconómicamente desfavorecidas, al no tener las mismas ayudas que en un centro público, no pueden optar a un centro concertado. Si la administración diera la misma financiación a un centro concertado, las familias entonces sí que podrían elegir libremente.
Para ello es necesario que las negociaciones que están a punto de ponerse en marcha fijen una inversión común básica en todos los centros, aunque luego, claro, la inversión deberá ser mayor en las escuelas que necesiten más recursos.
Hay algunas comunidades autónomas que van poniendo de su bolsillo dinero para mejorar las condiciones en las que están los centros concertados, pero aquí el que no ha movido ficha nunca desde hace muchos años es el gobierno, que es el que tiene que dar la financiación básica y obligatoria. Luego las comunidades pueden mejorar en función de las necesidades que tenga cada territorio.
9 de cada 10 de los 2.500 colegios concertados que hay en España tienen detrás entidades sin ánimo de lucro. Es la totalidad del caso de los más de 1.900 centros que forman parte de la red de escuelas católicas. Luis Centeno es su portavoz.
Como mínimo pediríamos que nos pagasen lo mismo que a la enseñanza pública, pero queremos afinar más y decir, pues mira, que me paguen lo que cuesta realmente, que se haga un estudio riguroso, técnico, por economistas, etcétera, y que diga, bueno, pues esto es lo que cuesta un aula.
Pues dentro de unas semanas comenzará ese diálogo entre la concertada y el ministerio. Vamos a ver si el gobierno, que tanto defiende el diálogo, realmente escucha y pone soluciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
La Iglesia nos recuerda que el encuentro con los migrantes es también un encuentro con Cristo. En la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, Santa Misa desde la Catedral de Canarias, epicentro del drama migratorio en España, presidida por Monseñor José Mazuelos. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Te voy a hacer una confesión. A mí cada vez me gustan más las novelas largas y cada vez me gustan más los ensayos cortos. Por eso me ha gustado La ruptura, que es el último ensayo de Ramón González Ferriz. Se subtitula, y aquí está la pista fundamental, El fracaso de una regeneración. Ramón, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros.
Y gracias por seguir escribiendo y seguir intentando aclarar qué nos ha pasado. Bueno, me ha llamado la atención en este ensayo tuyo que hay una cierta nostalgia de cuando había partido de centro como Ciudadanos, cuando había politólogos que bueno, estaban menos polarizados. ¿Es cierto?
Hay algo de eso. Yo creo que cuenta un momento que era un momento malo para España, al principio de la década pasada, donde había una crisis económica tremenda, donde había una crisis política tremenda, pero que algunos que éramos relativamente jóvenes creíamos que eso era una buena oportunidad para intentar cambiar algunas cosas, para cambiar algunas leyes, para cambiar la manera en que se hacía el periodismo, para cambiar el bipartidismo. Es decir, que era un momento malo para España, pero donde surgieron muchas ideas, seguro que muchas de ellas malas, pero surgieron muchas ideas de qué podemos hacer en este país para sacarlo de esta sensación de parálisis o incluso de fracaso. Y también hay nostalgia porque éramos más jóvenes, claro.
Pero en ese periodo no solo era un problema, o solo, digamos, ese deseo no solo estaba entre los periodistas, no solo estaba entre los que analizaban la vida política, también entre los votantes. O sea, recordemos que Ciudadanos fue un partido que consiguió muchos votos en su momento.
Bueno, y fue un momento en que nació Podemos. Uno podía estar en desacuerdo, como yo lo estaba, pero era síntoma de una cierta capacidad de crear cosas nuevas, de inventarse cosas nuevas. En el 13 surge Vox, en el 14 surge Podemos. En el 15 Ciudadanos pasa de ser un partido catalán a ser un partido nacional. Sí. Y es verdad que a Vox le costó más arrancar, pero a Podemos y a Ciudadanos hubo momentos en que eran las encuestas decían que era el partido más votado.
Sí, sí,
un momento
sí,
en que
sí,
todo
sí,
parecía
sí.
posible, bueno, para quizás, bien o para mal.
Quizás fuese el problema de Ciudadanos, que no aceptó el papel de partido bisagra. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Por qué hemos vuelto al bipartidismo? ¿Por qué el centro político, no sé si ha desaparecido o ha sido ocupado dentro del PSOE, es difícil decirlo,
sí.
En el PP sí, no sé.
Yo ya he dejado de pretender que haya un partido de centro. creo que hay veces en la vida que tienes que decir, ya está, ya
no, es posible.
No es posible. Lo que me gustaría es que, y tampoco estoy en contra del bipartidismo, es decir, si funciona el bipartidismo, pues tampoco me parece mal. Lo que sí esperaría es que los dos grandes partidos se contagien de centrismo. No necesariamente que sean centristas, pero se contagien no solo de ideas políticas centristas, sino una cierta actitud, que para mí es casi más importante que lo otro. Entonces lo que nos ha pasado es que ahora es difícil no tener que escoger entre si eres de uno o eres de otro. Ahora las circunstancias te empujan a o eres rojo o eres azul, no hay mucho más espacio. Y eso, que quizá electoralmente no pasa nada, como actitud vital, lo que he contado, o lo que he tratado de contar en el libro, es que como actitud vital me parece una condena a vidas más pobres.
Ya, vamos a ver, aquí en tu libro aparecen muchísimos nombres. Claro, son gente que, como tú dices, quería una España no polarizada. No sé si la sociedad civil o la sociedad no está polarizada y son los políticos los que polarizan. No es posible la polarización porque la sociedad civil está polarizada, porque esta gente que aparece en el libro ya no está en lo que estaba.
Bueno, yo creo que los políticos polarizan porque es una estrategia electoral y es una manera de tener a los tuyos más movilizados y de... Desde luego que a los políticos les gusta insultar al otro bando, que creo que no solo estrategias.
¿Pero
les
lo hacen porque el potencial votante se reconoce en ese tipo de actitud?
Yo creo que a los seres humanos tenemos un cierto instinto tribal y los políticos son listos y explotan ese tribalismo y nosotros nos echamos de cuatro patas al charco a disfrutar con el tribalismo. Es decir, yo sí creo que es algo que tiene su origen entre las élites políticas y me temo que también periodísticas, de modo que es una responsabilidad compartida. Pero vamos, lo cierto es que luego los ciudadanos nos abandonamos al goce de odiar con total entusiasmo.
Pero fíjate, decías las élites periodísticas, cuando intentas salirte de la casilla en la que teóricamente tienes que estar, hay una parte de tu audiencia que te machaca.
Sí,
¿eh? Que dice, pero ¿cómo es posible? Hombre, si tú se supone que tú eres de aquí o eres de allá. Es curioso, ¿eh? No sé si es la zona hater, los odiadores, y el centro, digamos, de la sociedad civil o la parte más importante de la sociedad civil está en otra cosa, pero es verdad que hay, digamos, cierto escuchante o cierto lector que quiere radicalidad, polarización.
Dos cosas. Primero, creo que en general la gente más activa suele ser la más radical.
Ya. ¿No? Los que se oyen más.
Los que se oyen más y los que están más movilizados y quieren, tienen la energía ideológica suficiente para estar todo el día recordándote lo que tienes que hacer y que decir. Y luego creo que hemos perdido una cierta capacidad, si es que alguna vez la hemos tenido, ahí no quiero ser nostálgico, de escuchar cosas que no nos gusten. Creo que nos protegemos muchísimo.
Solo hablamos con los nuestros.
Solo hablamos con los nuestros y solo tenemos contacto con los otros para detestarles. Y eso me parece peligroso. Lo que dices es cierto y es parte de lo que es el pequeño drama del libro, que es cuando tú eres un profesional del periodismo o de la política o de la academia o de ámbitos que influyen en lo público y la vida te va empujando a aceptar esa lógica. Es decir, cuando tú dices con una cierta ingenuidad juvenil, vamos a intentar hacer las cosas de otro modo. Vamos a ver si se puede hacer de manera diferente.
¿Y por qué no se puede hacer de manera diferente?
Bueno, puede haber muchas
teorías. ¿Porque no vendes periódicos?
Porque no vendes periódicos, porque tenemos una sociedad civil que ha aceptado que también la sociedad civil tiene que estar muy tensionada y dirigida por los partidos políticos.
O sea, porque se acepta la partidocracia.
Porque hay un incentivo racional. Si te vuelves un poco más radical, es un poco más fácil que tengas éxito. No lo digo, pero por eso tiendo a ser benevolente con la gente que hace ciertas cosas, porque creo que la gente en realidad tiende a ser racional. Y creo que hay mucha gente que ha visto que ocupando determinados espacios te puede ir mejor. Pero para mí el drama es este. Quizás simplemente un rito de paso de ser un joven adulto a ser un señor de mediana edad. Pero es la historia de cómo gente que tenía la pretensión, quizá equivocada, de hacer las cosas de otra manera, la vida te va dando martillazos en la cabeza y te dice, no, escoge, izquierda o derecha.
Esperemos que siga siendo un señor, en este caso de mediana edad, que no es cierto, que sea fiel a ese primer impulso más juvenil de no tener que estar adscrito a un color, a una trinchera, porque lo necesitamos. Gracias, Ramón, por tomarte la molestia de escribir este libro y por seguir apostando por esto que dices tú de la racionalidad frente a una pasionalidad que polariza. Gracias.
Gracias a vosotros.
Cuando nos faltan tres minutitos para que lleguen las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, vamos a echarle un vistazo a la prensa internacional, sobre todo a la prensa de Oriente Próximo. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Fernando, buenos días. Te podrás imaginar que tanto la prensa de Oriente Próximo como cualquier periódico en cualquier parte del mundo abre con lo mismo, con la muerte del líder de Hezbollah. Si nos vamos hasta el Líbano, en L'Orient Le Jour, abren con un directo, tienen la portada de un directo de todo lo que va pasando y titulan violentos ataques israelíes contra Baalbek y su región, interceptan un misil proveniente del Líbano y dirigido a Jerusalén. Eso es lo que cuentan. Si nos vamos a la otra parte, pues bueno, más abajo además, evidentemente, hacen análisis del asesinato de Hassan Nasrallah. Dicen, citan a un ciudadano de allí, teníamos dos dioses, uno está muerto, y apuntan a que, bueno, que hay homenajes en serie al Líbano, cálidos o solo educados, a favor supuestamente de Hassan Nasrallah. Después en Haaretz, la otra parte, si nos vamos a Israel, titulan...
Haaretz es uno de los periódicos israelíes, que se identifica por su crítica al gobierno de Netanyahu. ¿Qué dice Haaretz?
Dice, el heredero de Nasrallah podría preferir la supervivencia de Hezbollah a su guerra contra Israel, y destacan que en este último día, según el Ministerio de Salud del Líbano, habrían muerto 33 personas y 195 habrían resultado heridas en ataques israelíes. Más cositas, pues por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, Fernando, en el New York Times, llevan análisis. Dicen, Israel fortaleció sus agencias de espionaje ante la amenaza de Hezbollah. Añaden que después de la guerra de 2006 contra Hezbollah, pues Israel invirtió fuertemente para interceptar las comunicaciones del grupo y rastrear a sus comandantes. Y bueno, dicen que el asesinato de Hassan Nasrallah, pues que lleva el conflicto en Oriente Medio a un nuevo territorio, a cual, bueno, pues habrá que verlo. En The Washington Post apuntan la muerte de Nasrallah conmociona al Líbano mientras Israel ataca Beirut, y dicen que Estados Unidos se prepara para posibles acciones iraníes y dice que Hezbollah se ha degradado significativamente. Y The Guardian, en Reino Unido, por ejemplo, hacen análisis, llevan análisis en su portada. El asesinato de Hassan Nasrallah deja a Irán ante una elección fatídica y a Estados Unidos humillado. Apuntan que, bueno, que ahora mismo Hezbollah tendría dos opciones: o atacar o aceptar un alto el fuego, sin saber bien qué podría pasar. Y por último, en Francia, en Le Monde, también van con el mismo tema. Dicen: en Beirut, asombro tras la muerte de Hassan Nasrallah.
Bueno, pues gracias, Ana. Prácticamente unanimidad en las portadas en este momento de los digitales internacionales. Enseguida intentamos comprender qué está sucediendo en Oriente Próximo.